Mujeres en Zihuatán. Mujeres en OMC Radio. Zihuatán, lugar de mujeres.
Tres organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas, han alertado del pésimo ejemplo que daría España a la comunidad internacional si el Parlamento aprobara la Ley de Memoria Histórica en su redacción actual. Desde su punto de vista, la norma tiene un vacío importante, y es que no reconoce el derecho a la verdad de las víctimas del franquismo. Javier Zúñiga es consejero de Amnistía Internacional.
La razón de nuestra presencia aquí en España para estudiar el proyecto de ley sobre las víctimas del franquismo y la guerra civil obedece a las grandes expectativas que existen no solamente en España, sino en todo el mundo, sobre un proyecto que realmente aporte la dignidad y la reparación moral a las víctimas. Todas las víctimas son iguales. Los procesos pueden ser diferentes de un desaparecido, una víctima de tortura, un fusilado por procesos militares injustos. Son iguales en todas partes y tienen los mismos derechos. Entonces, nuestra metodología para presentar nuestras sugerencias, nuestras opiniones, ha sido ver la ley, escuchar a los grupos parlamentarios, escuchar al gobierno y al Partido Socialista, y en función de esas conversaciones y de nuestro propio análisis, hemos llegado a la conclusión que este proyecto de ley no cumple con principios fundamentales que debería tener y que, de ser pasado como está, sería un pésimo ejemplo que este país podría dar a la comunidad internacional, puesto que en estos momentos hay procesos que están en espera también de reparación a las víctimas. Queremos que este proyecto, cuando sea aprobado, sea un modelo en su género, un modelo que avance el proceso de reparación de víctimas de conflictos y situaciones pasadas. Muy bien. Tiene que haber un reconocimiento del derecho a la verdad. Es un derecho inalienable y no aparece de una manera explícita en el proyecto. El proceso debe ser dignificante. Es decir, al final la víctima debe sentirse reparada moralmente y pensamos que, por ejemplo, terminar con un certificado, con una declaración, con un diploma, no nos parece dignificador. Tiene que ser participativo. Las víctimas tienen que tener la oportunidad de expresarse, no pueden ser simplemente. Tiene que haber una verdad colectiva, no simplemente un acceso individual y además dependiendo de los propios recursos de las víctimas. Finalmente, tiene que ser imparcial, es decir, que los mecanismos que constituyen esta ley deben tener la apariencia y fundamentalmente ser imparciales.
Las tres organizaciones coinciden en criticar la incoherencia de la política exterior e interior de España respecto a la reparación de las víctimas del franquismo. Recordaron el papel fundamental de España en procesos de dignificación de las víctimas de dictaduras en países como Guatemala o Perú, e hicieron hincapié en que lo que se hace en España se mira en todo el mundo. Wilner Tyler es representante de Human Rights.
Bueno, lo que se le propone a las víctimas es, o usted le vamos a dar una declaración de reparación y de reconocimiento de sufrimiento personal. Y después se dice, pero esa declaración no le da derecho a la reparación. O sea, ya, primer problema. O sea, segundo problema, dice, es un reconocimiento, pero usted, de sufrimiento personal, pero usted no va a poder saber quién lo victimizó, porque hay artículos que deniegan el acceso a esa información y que esa información debe ser borrada, etcétera, etcétera. Así que lo que se le da es, como dijo Wilner Tyler, es un diploma diciendo que usted es víctima. pues la víctima y sus familiares saben que han sido víctimas. O sea, entonces hay un problema conceptual muy de fondo. O sea, se instaura al nombre de dignificar las víctimas, ampliar y reconocer sus derechos, un mecanismo que en última es de memoria privada, personal, pero no es un mecanismo de verdad. O sea, no se permite que la persona sepa por qué fue victimizada, por quién fue victimizada, y que eso sea público, y que la dignidad que se le quitó con el ultraje, con la violación, sea recuperada socialmente. Eso es el problema esencial, el meollo esencial de esta ley. Y por tanto, esta ley está muy por debajo, no solamente de todo lo que ha venido, se ha venido emergiendo en 20 y 30 años de experiencias, Guatemala, Perú, las comisiones de la verdad en muchos países, los juicios de la verdad en Argentina, en La Plata, pero también está en contravía de todo el acumulado del derecho internacional, los principios sobre el derecho a la reparación en Naciones Unidas, la Convención de Naciones Unidas sobre la desaparición forzada, que tiene una cláusula sobre el derecho a la verdad, que fue apoyada insistentemente por España, y es poco incomprensible este desfase entre una política exterior de España que en procesos en otros países apoya y exige que el derecho a la verdad, a la justicia y a las víctimas sea siempre respetado, pero aquí se minimaliza a un asunto de lo privado, de la esfera de lo privado, no de lo público.
El proyecto de ley de memoria histórica fue aprobado en Consejo de Ministros el 28 de julio de 2006 y ya ha comenzado su andadura en el Congreso después de que el Pleno rechazara las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Esquerra Republicana. Amnistía, Human Rights y la Comisión Internacional de Juristas han mantenido entrevistas desde noviembre con todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Nacionalista Vasco, con el fin de que incorporen sus recomendaciones a las enmiendas parciales que se debaten próximamente.
Hay que recordar que los últimos años del franquismo son contemporáneos con las dictaduras chilena, argentina y uruguaya. No están sobre los cuales actualmente existe todavía todo un proceso de reparación a las víctimas. El segundo mito es de que ya aquí se cerró las heridas, que ya el pueblo español está contento con sí mismo después de haber habido la amnistía del 77 y demás, y que ya realmente lo único que nuestra presencia aquí simplemente está para abrir las heridas, cuando en realidad en todas las provincias ya hay comités de memoria histórica. Además, es un debate vivo. En tercer lugar, de que la verdad ya está, ya afloró, que existen cientos y cientos de libros sobre todos los aspectos, con nombres, con... Hay verdades, sí, pero las verdades y el conjunto de las verdades no es una verdad que realmente sancione de una manera general un proceso tan complicado. Entonces, nos parece, ¿no?, que la posición del Partido Popular es profundamente equivocada en ese sentido. Aún hay tiempo de modificar sustancialmente. Este proyecto requiere una cirugía mayor para que sea viable. En nuestras conversaciones con parlamentarios y con el propio gobierno, hay algunos signos alentadores de que pudieran de ser realmente signos de que van a ver de nuevo su proyecto e introducir lo que mi colega acaba de decir. Consideramos que aún hay tiempo, pero ese tiempo debe ser usado de una manera eficaz y de acuerdo con el derecho internacional. Lo que queremos es de que no solamente se maquille la ley, se haga más aceptable, que se cambie un poco aquí, hay cosas fundamentales. Sería el más pobre y quizá el más negativo de los que tenemos memoria, de ser adoptado como está.
Ayler explicó cuáles son los requisitos que desde el punto de vista del derecho internacional debe cumplir una ley de reparación de las víctimas en un país con el nivel de madurez democrática de España.
Durante nuestras conversaciones con los grupos parlamentarios y con la Fiscalía, hicimos del principio del derecho a la verdad el punto cardinal de nuestras discusiones con ellos. Y lo que planteamos, el mensaje que nuestras organizaciones trataron de enviar, fue de que El derecho a la verdad debe ser reconocido en este proyecto. Y voy a repasar brevemente los 5 puntos que creemos que son fundamentales para esto. Que el derecho a la verdad tiene que ser consagrado en este proyecto de ley a través de un procedimiento. Que es un procedimiento que tiene que ser imparcial, lo que quiere decir que todas las víctimas deben ser tratadas con los mismos derechos y reconocidas de la misma manera, en primer lugar. En segundo lugar, un proceso de reconocimiento del derecho a la verdad tiene que ser comprensivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la verdad tiene que emerger. Lo que tenemos en este momento en el proyecto de ley no comprende toda la verdad. Las víctimas en general saben que han sido victimizados. No necesitan que alguien venga a decirles que fueron víctimas. Los que no saben muchas veces es por qué fueron víctimas y quién fue el perpetrador del abuso que sufrieron. En las actuales circunstancias y en los términos presentes de este proyecto, que elimina, si ustedes quieren, la información en torno a los perpetradores, crea la situación paradojal de que un investigador histórico puede tener al final más acceso a la información y a la verdad que una propia víctima que se supone que estaría siendo beneficiada por este proceso. Después de ser comprensivo, tiene que ser participativo. ¿Qué quiere decir esto? La víctima no puede ser, otra vez más, un elemento puramente pasivo del proceso de verdad. Es alguien que tiene que tener el derecho de llegar y exponer su experiencia, de contar lo que le pasó, de que sea escuchado, y que sea escuchado no por su vecino o por sus familiares, sino que sea escuchado por el Estado español, que simboliza y comprende, digamos, la forma organizada de esta sociedad. O sea, cuando el Estado escucha, la sociedad escucha. Eso es lo que necesita la víctima para poder ser parte de un proceso participativo. Necesita un foro o una audiencia a la que pueda llegar y decir lo que le pasó. Tiene que ser dignificante porque el proceso de reconocimiento tiene que ser algo que no es un papel, un diplomita o un certificado privado que se lo lleva a su casa. Tiene que ser algo que es reconocido públicamente. La verdad a escondidas, la verdad privada, no dignifica a alguien que fue, por ejemplo, públicamente humillado por una sentencia judicial injusta. Y finalmente, y muy importante para los organismos de derechos humanos, tiene que permitir el cierre y la vuelta de la página. Pero para que eso pueda ser, estas condiciones previas son importantes. Nosotros creemos que el inicio de los procesos de reconciliación y el fin de la crispación social que generan las memorias del conflicto tienen que tener un fin porque son buenos para los derechos humanos, sencillamente. O sea, facilitan un contexto social en el que los derechos humanos florecen. Pero para eso entonces, para que se pueda cerrar y para que se abra el camino de la reconciliación, estas condiciones a las que me refería nos resultan esenciales en este momento. No están, deben ser establecidas en el proyecto de ley.
Mujeres en OMC Radio. Jihuatán, lugar de mujeres.
La radio libre es una práctica de radio cercana a su entorno, con una radio social, creativa, una radio sin ánimo de lucro.
Y muy vinculadas a iniciativas sociales, culturales, locales, de todo tipo.
OMC Radio, 107.3 de la FM.
Hoy tengo el infinito placer de presentarles a Estela Bernal, cantautora argentina y actriz, que compagina su tiempo cantando tango y su propia música en galas, en los ayuntamientos, en bares y en todos los sitios donde se le invite. Con ustedes, Estela Bernal.
Hola, ¿qué tal?
Hola. ¿Nos cantarías algo para romper un poco?
Bueno, cómo no. Voy a cantar una canción que para mí es muy... me identifico muchísimo con ella porque la compuse después de vivir un año y medio en Madrid. Estuve más o menos 8 meses en Buenos Aires. y entonces sentía que mi corazón estaba en los dos lugares, ¿no? Que estaba en Buenos Aires y echaba de menos a mis amigos de Madrid. Y bueno, cuando estoy en Madrid, de hecho, de menos a mi familia en Buenos Aires. Entonces, mi sensación era como que mi corazón se espiaba entre los dos,
claro,
entre las dos ciudades. Y se llama Roja Miel.
Mis ojos son dos manantiales donde huye la pena. Mi corazón, sangrante bandoneón desde la tierra ajena, y al derramar su roja miel brota el clavel que vestirá ese mantón que abrigará mi vida nueva. Mi vida nueva, lejos ya de ti, mi vida nueva, sin oír tu voz, mi vida nueva buscará otra piel, mi vida nueva que hoy te dice adiós. Mis brazos son los que se aferran a este nuevo día, mis manos son tersuras que acarician dulces lejanías, y al recordar todo el ayer crece la fuerza que me empuja y que me lleva hasta vencer a la agonía. Es la agonía de no verte ya, que deja espacio a otro nuevo amor. Es la alegría que esta tierra da, con su ternura que me da calor, y es el cobijo para mi dolor. Mis brazos son los que se aferran a este nuevo día, con la certeza de que el sol saldrá en todas partes con igual fulgor, con el consuelo que la vida da, tiernas canciones por cada dolor, y al fin de cuentas todo es solo amor. Mis brazos son los que se aferran a este nuevo día.
Qué bonito. Es increíble cómo llega uno, al menos nosotras dos que somos inmigrantes, cómo llega uno a formar parte de dos tierras que podrían ser tan diferentes si uno no quiere dejar a ninguna de las dos, ¿no? Uh-huh. Yo no sé, regularmente se dice que el inmigrante viene a buscar trabajo, pero en tu forma, de acuerdo a tu profesión, yo creo que no te verías siempre buscando el trabajo que regular, que el inmigrante regular regularmente busca. Para ti, te pregunto, ¿cómo ha sido esa experiencia de moverte en este mundo cultural? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo te ha aportado beneficios? ¿Te ha sido muy duro? ¿Ha sido catastrófico? No sé.
No, catastrófico no. Ha sido no fácil, no, fácil no es. Pero lo que pasa es que yo no vine a buscar trabajo a España. Yo vine porque estaba mi hijo aquí, fundamentalmente, pero a cumplir con una ilusión que tenía de hace muchos años, ¿no? En realidad, hace muchos años que yo soñaba con venir a España.
Claro.
Y España tiene toda una tradición de poetas, de cantautores, que, que bueno, que yo miraba con admiración. Entonces, eso es lo que me trajo, ¿no?
Eso para mí también es importante. A mí me ha hecho también, me hace vibrar el escuchar a los poetas, el escuchar a los cantautores. Eso a mí siempre me ha llenado. Entonces, creo que pensamos lo mismo, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿tú cómo te mueves por aquí, en Madrid, en el mundo artístico? ¿Cómo lo haces?
Bueno, mira, yo en realidad no era cantautora cuando estaba en Buenos Aires. Yo trabajaba como actriz y como cantante de tangos. Pero las experiencias que viví acá fueron tan fuertes, uh-huh, en lo bueno, en lo gratificante, sí, sí, y sí, también en la lucha, ¿no?
Claro.
Que sentí la necesidad de expresarme con canciones mías. En realidad, yo nunca sospeché que iba a ser cantautora.
O sea, que esa es tu cuna.
Sí, sí, España me hizo cantautora. Madrid me hizo cantautora. Si quieres te cuento un poquito cómo se gestó todo,
sí,
esto.
Sí, claro.
Cuando yo salía de Buenos Aires, 15 días antes, me estaba haciendo una nota un periodista de tango, y le dije, bueno, que era muy fuerte para mí levantar mi casa, dejar mis cuadros, porque yo soy pintora también, uh-huh, y mis recitales, y venirme para España. Entonces, me dice, ¿por qué no escribís? Y yo dije, no, pues yo no soy poeta. Y entonces escribí un poema que tenía que ver, que me salió de las entrañas, porque realmente tenía que ver con todo el desgarramiento que sentía por dejar mi tierra, ¿no? Y cuando vine a España, yo me asocié al Círculo de Bellas Artes para poder tener un taller para poder pintar y hacer grabado, y había un concurso de poesía. Entonces, sin decir nada, ¿no?, lo mandé, ese poema que había escrito en Buenos, sí, Aires, y salió seleccionado, ¿no?, entre los 8 primeros. Entonces se lo comenté a mi guitarrista de tango y me dijo, dámelo que le pongo música. Bueno, le puso música y yo no lo podía creer, porque nunca me imaginé que iba a tener una canción escrita por,
claro,
mí. Y a partir de ahí empecé a ponerle música yo a todo lo que escribí después. Y bueno, y vinieron muchísimas canciones, y además después, ahora estoy poniendo música a canciones de poetas amigos que, sí, que pertenecen a la tertulia del Café Gijón, mis amigos, sí,
por cierto,
poetas.
Está muy bien, me encantan.
Y entonces, ahora ya directamente le pongo música a los poemas de ellos.
Sí.
Y bueno, y estoy deslumbrada porque nunca me imaginé que iba a ser cantautora. Esto me lo dio España, bueno, realmente.
Sí. ¿Nos podrías cantar algo?
¿Algo mío o algo de un poeta?
No, me gustaría la canción que compusiste, el poema, ¿o no lo tienes?
Ah, sí, sí, el poema que compuse en Argentina.
Sí, sí. Ajá, bueno, el que presentaste aquí.
Bueno, sí, sí, en realidad es la mitad, el poema era más largo, pero de ese poema, la mitad del poema se hizo esta canción, que la música se la puso Aníbal Aveiro, sí, que el guitarrista. ¿Te refieres a ese poema?
A ese poema.
Bueno, era el momento que me iba de Argentina y que sentía que era un parto todo eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, te lo voy a hacer.
Parto desde esta tierra fértil, donde paridos hombres al país de piedras desgastadas por siglos caminados a buscar un lugar para nacer. Mi equipaje desborda de colores, de voces y poemas, de ritmos y canciones, nacidas del dolor y la alegría, de madres y de hermanos, de hijos y de amigos. Me dejaré guiar por esas manos que vi crecer con la mirada atenta, mi corazón en tránsito, tus cartas serán la savia fresca que brotará de la raíz. Te tan agradecida que bucearé por mis rincones hasta encontrar la palabra justa que contenga la voz en la mirada, el perfume del encuentro, la canción esperada. Me dejaré guiar por esas manos que vi crecer con la mirada atenta para mi corazón en tránsito. Tus cartas serán la savia fresca que brotará de la raíz, que brota desde mi raíz.
Te iba a preguntar algo. La gente, tu público, ¿con qué se queda más? ¿Con el tango? ¿Con tus canciones?
Hay las dos cosas, porque en general mi público quiere que cante las dos cosas. Cuando canto nada más que tango me dice, bueno, pero cuando cantás tus canciones sos vos. Claro. Y cuando canto solamente mis canciones me dicen, bueno, pero el tango, cantaste, sentís tanto el tango que me gustaría que cantes un tango. O sea que, no lo sé, las dos cosas son distintas, sí, sí, un sí. Poco.
Me estabas hablando, me hablabas de los cuadros, los poetas que escriben a estos cuadros, de los pintores. ¿Cómo se trabaja?
Claro, bueno, es una tertulia que se llama Versos Pintados, uh-huh, del Café Gijón, que son poetas que, inspirados en los cuadros, escriben poemas, y pintores que, inspirados en los poemas, pintan cuadros. Yo fui invitada como pintora, pero bueno, como yo ya estaba componiendo mis canciones cuando llegué a la tertulia, me encantó ver la posibilidad de ponerle música a otros poetas, ¿no? Y eso me dio una mayor riqueza, porque un poco yo todo lo que contaba era lo que me estaba sucediendo, y de pronto descubrir otros poetas, cada uno con su característica, hasta la música, es como que me dio más riqueza, porque es como que trato de extraer la música de cada poema.
Sí.
Entonces se abrió un abanico mucho más interesante, ¿no? Que salí un poco de mirarme el ombligo para empezar a...
O sea, es como, yo lo catalogo así, ¿no? Que es algo así que como que el poeta le saca las palabras a los pintores.
Claro.
Y los pintores expresan los sentimientos del poeta.
Le ponen colores y formas.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Es muy interesante.
Tiene que ser
muy bonito.
De todas formas, por ahí en alguna canción que escuché, donde está lo de el homenaje a los poetas, creo, al café Gijón. Está,
sí.
A mí me parece una maravilla. Yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no?
Uh-huh.
¿Y tú qué más esperas? Aparte de todo esto, que siempre es un recorrido, ¿qué más esperas?
¿Qué más
tú,
espero de...?
Con tu música, con tu futuro, para tu futuro.
Bueno, yo, esta nueva etapa mía, que es la de ser cantautora, me tiene totalmente alucinada, y la quiero ver hasta dónde llega, porque es muy reciente, en realidad, hace 4 años que empecé a escribir las primeras canciones, 5 desde que estoy aquí, y recién ahora, hace un año, poquito menos de un año, empecé a cantarlas en público. Primero eran mis canciones, y después, casualmente, en un recital que se hizo del Café de Versos Pintados, me pidieron que cante unas canciones, entre ellas una de una compañera poeta. Uh-huh. Y a raíz de eso, otro compañero poeta me invita a su pueblo, a Salmoral, el verano pasado, para inaugurar un centro cultural, yo con un recital ya completo con todas mis canciones. Ese fue como mi debut, de hacer todo un espectáculo con todas canciones mías, ¿no? Y a partir de ahí ya empecé a buscar lugares, bares, y se fueron sumando cada vez más poetas. Y bueno, y cada vez son más poetas, cada vez son más canciones, y realmente se está generando un movimiento muy muy bonito.
Sí. ¿Nos dejas algo de su muestra?
Sí. Voy a cantar este tema de Sebastián Galán, es el poema. Es este poeta amigo que te comenté que me invitó a Salmoral a inaugurar un centro cultural, y ahí estrenamos esta canción. Lo interesante cuando está él presente es que pone también su voz y dice algunas palabras y queda como muy, muy bonito. Sí. El tema se llama ¿Cómo se puede decir no?
¿Cómo se puede decir no al río en su camino, buscando el mar, al viento que escapando de la tormenta va deseando libertad? ¿Cómo se puede decir no? ¿Cómo se puede a tus labios, a tu risa? ¿Cómo se puede decir no? ¿Cómo se puede decir no al sediento ante el agua que vierte el manantial, al llanto del niño buscando el pecho que su hambre saciará? ¿Cómo se puede decir no? ¿Cómo se puede a tu boca, a tus manos? ¿Cómo se puede decir no? ¿Cómo se puede decir no al sol que luminoso entibia la frialdad, a la luna cubriendo con su magia la noche enamorada? ¿Cómo se puede decir no?